Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. En este episodio voy a estar acompañado por Marién Villanueva, donde vamos a estar dialogando sobre el disco de Rosalía y Rauw Alejandro. Vamos a estar hablando de la idealización de su relación y también vamos a estar comparándola, o sea, es decir, vamos a diferenciar el discurso de Rauw y Rosalía en su disco con el discurso tóxico de Anuel AA dedicándole canciones a su ex Karol G y violentándola y en guerra con Fade y esa ridiculez y ese bochinche. Vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar básicamente navegando entre el amor y la violencia, el romantiqueo y la toxicidad, el antes y el después de la promesa de amor. Así que quédate con nosotros y sigamos descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, estamos de vuelta aquí en Descolonizándolos con Dembow, acompañado por Marién Villanueva. Y hoy vamos a estar hablando de un tema bien específico que yo estaba tratando de evitar, pero Marién me dio la asignación, Marién, de tener que escuchar el EP de Rauw Alejandro y Rosalía. Vamos a estar analizando específicamente la construcción de la relación pública de estos dos artistas. Vamos a estar analizando las tres canciones, que son Beso, Vampiros y Promesa, y vamos a estar también aludiendo a lo que es una relación, ¿verdad? Un matrimonio, un noviazgo. Vamos a estar hablando de toxicidades en esos ambientes, pero vamos a estar hablando de la idealización de muchos de estos temas. Y nada, Marién, vamos a empezar. ¿Cómo tú quieres que empecemos este análisis?
Pues como estamos hablando ahora, tú y yo, siempre nos pasa lo mismo. La gente no sabe que Bully y yo siempre tenemos una super media conversación bien buena antes de grabar y después. Ok, ¿qué vamos a decir? Pues lo primero que dijimos fue de cómo, lo último que dijimos antes de grabar, fue de cómo Rauw Alejandro y Rosalía, con la propuesta de matrimonio y este EP, han construido esta relación así como bien fairy tale. Como que ellos están bien enamorados, esta relación es bien bonita, y ellos se van a casar y los dos se quieren igual, y entonces pues hasta es tan bonito esto que hasta se llevan súper bien trabajando juntos y por eso pudieron hacer estas canciones. Y obviamente nosotros no vamos a decir que es mentira todo eso, ¿verdad? Porque no tenemos por qué decir eso, pero lo que queremos decir es que realmente pues eso es una manera de venderle a la gente la idea esta de que las relaciones de pareja pueden ser así de perfectas. Y no existe tal cosa. Y de hecho nosotros sabemos que si una pareja le toca trabajar, hacer un proyecto, imagínate algo tan intenso como es un disco, ¿verdad? Lo primero que va a pasar es que va a haber tensiones, va a haber peleas, va a haber discusiones. Y él mismo, de hecho, en una entrevista hace poco dijo que ella era una workaholic, y que ella era bien intensa, y que como ella trabajaba no había nadie, y que ella hacía de todo. Y entonces ella a su vez dijo, no, tú también trabajas mucho, pero él baila mejor que yo, por lo tanto yo siempre tengo que estar como que cogiendo más clases de baile, ¿sabes? Y ahí tú puedes ver, en esos momentitos en que ellos así chiquititos se dejan ver un poco como seres humanos de verdad, dice, ah, ok, pues ellos son gente de carne y hueso, discuten y deben tener discusiones terribles, pero lo que la gente ve, lo que la gente puede llevarse siempre es lo que nos venden, que es lo que se promociona bien, bien tremendamente, que es lo que está en la canción, lo que está en social media, y ahora tú viste que ellos hasta te estaban imitando.
Sí, estaba viendo el episodio, sino en las redes sociales, que ella estaba imitándolo, haciendo el acento, algo que ella hace básicamente no en todas sus canciones, pues muchas de sus canciones sí. Ella imita el acento caribeño, o ella estaba haciendo eso, muchas personas se la dieron. Yo no soy fanático de ese tipo de comedia, por lo general, cuando alguien imita. Yo sé que está chévere porque son parejas, pero yo, por ejemplo, tengo una pareja de otra, ¿sabes? Colombiana ahora mismo, Y yo no trato de imitar mucho, ¿verdad? ¿Sabes? Ese chiste, yo no, ¿sabes? Yo no hago eso y no comparto eso. A mí no me da risa, pero sé que mucha gente estaba como que, ay, qué cute, ay, qué adorable, como que riéndose, mira qué chévere soy. Entonces, exotificando a mi novio puertorriqueño, el acento, el caribeño. Entonces, a mí personalmente ese tipo de chistes no me gusta por eso mismo, porque la exotificación, pues, es una navaja de doble filo, puede ser cute y adorable entre parejas. Pero cuando tú lo publicas de esa manera, estás dándole luz verde a las personas a seguir continuamente exotificando. Y esto es como que, como personalmente yo, como hombre, ¿verdad? Eso no es el problema más grande que a mí me ha pasado. De hecho, a mí me he beneficiado de eso cuando estuve soltero, que, ah, el puertorriqueño, y me exotifican inmediatamente por mi acento. Pues claro, eso todo el mundo quiere pejear con el puertorriqueño y soltero, pues me va bien. Pero el otro lado de eso es que, pues como que solo me ven como un estereotipo que proviene del reggaetón, entonces nadie quiere conocer más allá. Cuando trato de tener una discusión diferente, solo quieren escuchar el acento o di algo así, o te pareces a Bad Bunny, como que no, papi, yo soy más viejo, no, no, sabes, tranquilo, Bad Bunny se puede parecer a mí un poquito, pero pues yo me considero más sexy, no sé, y ese tipo de cosas pues se prestan para muy, ¿verdad? Una violencia bien microviolencia, ¿verdad? En la exotificación. So, eso no es como que lo más malo del mundo que ellos hacen, pero pues claramente es parte de, ¿verdad? De una imagen que se está vendiendo. Y me gusta mucho lo que vamos a estar hablando porque estas canciones que vamos a estar hablando no son canciones drásticamente que cambian la faz del marco de la cultura popular o de la música urbana, pero sí. Capturan esta imagen y la idealización de una pareja, especialmente con la canción Beso. No sé, ¿quieres empezar con la canción Beso? Marien,
Sí,
estamos
sí.
bien. Para
De
mí,
hecho, que
pues, ajá.
a eso que tú dijiste de la imitación de ella, de cómo él hablaba, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dijiste. Simplemente ellos hicieron eso por hacerse ver como más humana la relación, como hacerse ver cute, porque todas las parejas común y corriente lo hacen, bla, bla, bla. Pero realmente ellos no son una pareja común y corriente. Ellos son una pareja pública, ellos tienen una responsabilidad porque ellos los ve el mundo entero y realmente ella que proviene de ¿verdad? Como sabemos, de un país colonizador y él que proviene de un país del Caribe, que sabemos, ¿verdad? Lo problemático que es esta situación que tiene que ver con lo que es todo lo étnico, lo cultural, lo racial. Que ella haga eso y que se encuentre que sea algo chistoso, que no sea como problemático, pues está mal. Y por eso es que quería que habláramos de esto también, porque es que cuando hacemos romántico, cuando hacemos normal todas estas conductas, porque, ay, son una pareja, porque ahí están enamorados, le pasamos por encima a otras cosas que son más importantes. Como eso que tú mencionaste, que tiene que ver con el respeto a otras culturas, a la condición racial, a la condición colonial, a la condición política, a las 20.000 cosas que son mucho más importantes que, ay, quiero que me vean cute con mi pareja. Por eso, estoy de la manera.
Definitiva, me gustó mucho que dijeras como que ellos no son una relación normal y quieren proyectarse como eso, que eso lo hacen mucho los artistas para relacionarse con las personas que, ¿verdad? Con la audiencia que ellos le están vendiendo música, porque ellos tienen que proyectarse así para el marketing. Eso es como que también una estrategia para ellos capturar también ese capital. No tan solo económico, pero cultural, de, ah, nosotros somos una pareja, we can make it work. So, es verdad, ¿no? Y diciendo que su relación en marketing no quita que ellos estén enamorados en vida real, pero que, y exacto, pero para clarificar, porque hay gente que, ¿verdad?, piensa de manera binaria. Si tú dices que alguien está usando esto como marketing, invalida completamente todo lo demás. No, no, todas las demás cosas son ciertas. Yo no dudo que esas dos personas se aman y se quieren, pero sí entiendo que también esto les sirve de marketing, definitivamente. Voy a transicionar, quiero hablar de un poquito de Beso, porque Beso no es mi canción favorita, está tres, by the way. Quiero decir que yo escuché estas canciones porque Mariel me lo pidió. Lamentablemente, una canción de estas tres, la que me vi en cabeza. La quemé, la estoy escuchando, la puse en mi playlist, me gustó. No puedo negarlo. Maldita sea, estaba evitando tener en mi playlist una canción de Rosalía, pero ya llegó. Llegó mi playlist oficial, tiene una canción donde Rosalía, la colonizadora del género, está ahí. Pero pues ni modo, somos todas unas contradicciones. Quería confesarme. Entonces, pero pues la.
Pero la criticamos, no importa, como sea la criticamos todo.
Claro. Y esta canción de Beso para mí es como que lo más clichoso, estamos bien enamorados, necesito un beso de ti, cuando tú te vas me duele, cuando llegas estoy feliz. Y eso es tan clichoso, está tan quemado, pero eso es, ¿verdad? Lo que nos vende la cultura popular de lo que tiene que ser el amor y esta necesidad, esta presencia de esta persona a cada tiempo. Y yo digo como que, ¿hasta qué nivel eso es amor y hasta qué nivel eso es una codependencia de una persona? Esa es la pregunta. Lo digo como pregunta porque, ¿verdad? No sé qué tú opinas y de verdad no sé si esto se siente como un acto codependiente. Y me gustó mucho que tratan de utilizar lenguaje como que metáforas de tú me das paz. Hay algo que sí, en esta canción hay una dice, tú eres como un domingo en la ciudad. Y yo no sé si eso es por España, porque yo no sé si en España, esto es algo que yo no
Exactamente
sé.
lo mismo que tú. Eso tiene que ver con España, con Madrid. Eso no tiene que ver nada con ninguna ciudad de nosotros del Caribe.
Exacto, porque paz en
Exactamente.
un domingo aburrido, yo sé lo que es un domingo aburrido, criándome en Puerto Rico, pero no sé, siento que acá, por ejemplo, en Colombia, donde yo vivo, ahí los domingos se siente más tranquilo, es una ciudad mucho más grande que cualquier ciudad que yo vivo en Puerto Rico. O sea, yo como que, ok, yo puedo ver eso, pero yo nunca lo he visto viviendo en Puerto Rico. O sea, es algo bien maybe de España, porque en España yo sé que ellos tienen una hora de siesta en días laborables normales, ellos tienen los domingos, ellos los guardan, ¿sabes? Como que tienen esa tradición un poquito más conservadora, pero que a la misma vez como que no son extremadamente los comercios cierran, por eso es que hay paz. Entonces yo siento que eso es algo bien de ella y como que me gustó que lo pude captar, pero lo capté porque he viajado el mundo y pero si no hubiese entendido esa barra nunca. Eso es como que
Pero yo estaba, madre, yo te digo que yo dije, eso es ella, o sea, esa parte es de ella. Y entonces también como ellos usan, como hicieron usaron esa metáfora de tabaco y melón, como que lo masculino, lo femenino, como trataron de mezclar ahí como un poco lo caribeño con lo europeo. Fueron como bien. Y eso que tú dices del infierno y la paz, o sea, yo entendí también, no sé si tú lo viste así, que por ejemplo, en el caso de los artistas, ¿verdad? Los artistas tienen unas vidas tan complicadas, porque por ejemplo, él puede estar de gira en una parte del mundo y en otra, y pueden estar sin verse, qué sé yo, 2 meses, 3 meses, a menos, ¿verdad? Porque tienen dinero, pueden viajar o whatever, pero pueden estar mucho tiempo separados, porque no pueden vivir juntos, porque están trabajando. O incluso un día normal de trabajo que iban juntos, pueden estar 12, 13 horas, 14 sin verse porque están trabajando, ¿verdad? Intensamente, sobre todo ellos que tienen ahora mismo, las dos carreras están como que en su pico, ¿verdad? Pero esas cosas no se contextualizan en una canción. Entonces, lo que tú le dices a la gente con eso es que para que tú estés bien enamorado o para que tú sepas. O sea, si yo quiero reconocer que yo estoy bien enamorada o enamorado, yo tengo que sentirme como que yo estoy desesperado, desesperado, no entiendo por qué esta persona no está conmigo. Y cuando esta persona sí está, entonces ya, ya yo tengo alivio. Y entonces, yo sé lo que es uno estar, ¿verdad? Enamorado y querer ver a alguien, qué sé qué. Sobre todo si no vives con esa persona, pero tampoco es como que tú no puedas continuar con tu vida. O sea, uno tiene trabajo, uno puede estudiar, uno tiene amistades, uno le gusta hacer ejercicio, comer, divertirse diferente, tener familia, ¿verdad? No es esa desesperación. Pero ellos lo presentan de una manera que te hace ver esas relaciones tóxicas, otra vez bien super fairytale, de que solamente en este planeta existimos tú y yo. Nada más un healthy que eso. Porque si eso es lo único que tienes en la vida, es terrible porque, ¿y si esa relación se acaba? ¿Qué va a pasar contigo?
Y que también que va justo a de que contigo, no tan solo que tú eres la única persona en mi mundo, en el mundo solo importas tú, pero que por esa intensidad y esa toxicidad, porque no, la intensidad de por sí no necesariamente es mala, pero en este contexto, esta intensidad lo lleva a, y por ti voy a matar, o sea, contigo voy a matar. Esa es una línea obviamente que dice, yo dice, yo me voy contigo a matar, obviamente eso lo dice Raúl porque el macho es el que ama de manera violenta. Entonces, como que puñeta, es obvio de que hablamos de feminicidio, de la violencia entre hombres y mujeres. Cuando un hombre ama matar, ¿a quién tú crees que más probable va a matar? O sea, no estoy diciendo que
A
Rauw va a
mí,
matar a
además.
Rosalía, no estoy diciendo eso, by the way, pero es la idea del hombre que ama de manera violenta o que usa analogía y esas metáforas de violencia, estamos diciendo de que el hombre solo puede desatarse amorosamente a través de la violencia y esa parte como que es lo que me jode de estas canciones de amor. Ajá, disculpa, Mariel, ya me
Es lo
desahogué.
mismo, ¿no? Y está perfecto, o eso mismo, no, a lo mejor no la quisiera matar a ella, pero quisiera matar a un hombre porque quiere estar con ella, que es igual de terrible. O sea, ¿por qué te quieres matar a alguien porque quieres estar con tu pareja? Eso no importa qué, tú no tienes que querer matar a nadie dentro de una relación de pareja, ni a tu pareja, ni a alguien externo. Punto. Por más enamorada o enamorado que te estés. Además que no vale la pena, porque ¿para qué?
Sí,
¿Qué otra parte de
definitiva.
la para ti, Julio?
¿Cómo fue? ¿Cuál fue la pregunta? No escuché bien.
¿Qué otra parte de la canción es terrible para ti? Porque para mí, te voy a decir algo, ellos hicieron que la canción sea tan exitosa, bueno, lo que yo creo, ¿verdad? Es catchy. No solamente el ritmo, la repetición, ellos usan lo que los lingüistas dicen que es la repetición que el cerebro puede capturar, que tú te puedes aprender fácilmente. Y entonces, es bien efectiva, aparte de, ¿verdad?, la narrativa esa que estamos hablando de. Tú sabes que es lo que a la gente le gustaría. Y entonces eso también hace que sea complicado. Porque tú dices, tiene un ritmo, tiene un artista súper famoso, tiene la narrativa. Es importante criticarla, es importante hablar de esta canción por todas esas cosas.
Sí, especialmente porque siempre yo escucho las personas que critican el género urbano en general, que dicen, no, pero es que tú sabes lo que pasa, el problema con el género urbano, que hablan, no hablan de amor y no hablan de, ¿sabes? Todo es droga, sexo, violencia. Y esta canción es
Malas
una clara
palabras.
canción, malas palabras, ¿verdad? Ah, y por eso me gusta XY canción. Que nada, en otros géneros tú podemos hacer exactamente el mismo análisis porque hay canciones que en otros géneros que hablan de pedofilia, hay un montón de, o sea, de todos los géneros musicales tienen los mismos problemas que el urbano. Lo que pasa es que nosotros acá nos unimos en el género urbano porque puede ser que nos gusta. Entonces, y es el más popular ahora mismo también. Entonces, este concepto de lo de la violencia, en verdad, es lo más que me molesta personalmente como la imagen que están vendiendo de un hombre que ama, ¿sabes? Pero sí lo clichoso, o sea, lo clichoso a mí me saca un poco porque yo siento que hay tantas maneras diferentes de amar que nunca son dimensionadas en la música popular. Entonces, como que me gustaría ver más creatividad en diferentes, hasta es más, tú sabes, el libro Love Languages y la gente que le gusta, ay, ¿cuál es tu lenguaje de amor y pendejada? Que a mí eso no fluye conmigo tampoco, pero hasta eso lo encontraría hasta más creativo, ver diferentes formas de amar, que no sea que quiero regalarte cosas, que no sea que
Exacto.
quiero matar por ti. Me gustaría ver eso creativamente explorado, porque para mí esto es como que easy. It's good, it's catchy, musicalmente hablando, pero como que siento que el amor es mucho más complicado, especialmente fuera de la fase del sexo, fuera de la fase de querer el beso, el commitment, cómo tú apoyas el uno al otro, cómo tú escuchas a una persona en sus momentos difíciles. Y me refiero a escuchar de verdad entender, empatizar con una persona. Yo, mira, María, la lección más grande que yo he aprendido la aprendí primero como educador, que es escuchar a mis estudiantes, escuchar lo que dicen. Es algo bien importante, especialmente para nosotros los hombres, que no nos enseñan a escuchar. Y después, aplicarlo a mi propia vida, a decir, en una relación yo tengo que aprender a escuchar a mi pareja, cuáles son las necesidades, cómo yo puedo apoyar, ayudarla. Muchas veces yo siento que escuchar a veces es eso, escuchar. Y cómo una persona o un hombre puede enseñar a escuchar en una relación de manera saludable, todavía no lo he visto en ninguna canción. Eso es lo que yo esperaría como consejo a los artistas de que exploren y dimensionen otras maneras de amar, porque a mí no me molesta que hablemos de amor, pero es
No.
como que demasiado repetido, demasiado, es como ver Fast and the Furious 10, tú sabes, va a salir la 10, 10 películas de la misma, de esclavos explotando, y entonces como que la canción número 1.304.000, sabes, como que de lo mismo, y eso es lo que más me cansa, aunque sí encuentro que es catchy, pero esta no es mi canción favorita de las tres, esta no es la que está en mi playlist. So, vamos a movernos a otra canción, Marín, ¿qué tú crees? ¿O tienes algo más que añadirle?
Fíjate. De eso iba a decir que estaba pensando en ti, porque tú eres lingüista, el lenguaje, cómo ella pronuncia en esa canción. Trata de, no todo el tiempo, pero trata muchas veces de pronunciar algunas palabras como raro. Comiéndose la S, cortando letras, el ritmo, ¿no? Obviamente ella, como se hace en otros acentos, pero el ritmo en el que dice las palabras. Y eso fue otra cosa también, y eso es importante decirlo porque la gente puede decir, ah, pues eso tiene que ver con el estilo de la música. No, porque también si tú estás tratando de vender esta imagen, de esta relación perfecta, sobre todo nosotras las mujeres, como tenemos que, esta es la palabra que puedo pensar ahora, adherirnos al hombre, hay partes de nosotras que tenemos que perder porque nos convertimos en propiedad y ella se va a casar, o sea, nosotros al casarnos tenemos que convertir en propiedad del hombre. Obviamente estoy diciendo tenemos porque es lo que la gente espera, no es lo que yo quiero, ni yo tampoco, pero ajá, es lo que quiero decir. Pues una parte es esa, que nosotros perdemos como que un poco de nuestra personalidad y adquirimos parte de la personalidad de nuestra pareja. Y eso no es sin culpa, porque todo lo que hacen los artistas, y quienes les escriben las canciones, y quienes montan todo esto, entonces parte de la imagen que nos quieren vender a nosotros.
Sí,
Okay.
en ese aspecto de ella, Rosalía, intencionalmente, específicamente una canción con Toquilla, ella trata de lateralizar sus R's. O sea, decir las R's como L, como hacemos los puertorriqueños, específicamente también a veces los dominicanos lo hacen, no tanto como nosotros los boricuas, pero lingüísticamente hablando, pues nosotros los boricuas somos caracterizados por las lateralizaciones de las R. En estas tres canciones yo no mangué, tampoco le presté toda la atención del mundo a eso, voy a ser bien, bien transparente con eso, pero no mangué a eso, pero sí mangué lo que dijiste, la aspiración de las S, donde a veces las corta o no se
Las
escuchan
cortas.
bien. Sí, eso pasa, eso pasa, eso es más común en diferentes dialectos de Latinoamérica y hasta España también. Pero donde yo siento que musicalmente ella sale fuerte es cuando ella entona, porque algo que no me gusta de Rosalía musicalmente hablando es cuando ella trata de rapear y verse bien rough y a adoptar esa imagen calle, cuando el fuerte de ella es vocalizar. Y ese es el estilo de ella. A mí personalmente el estilo no me gusta tanto, pero le queda bien, tiene un talento cabrón, eso no, jamás en la vida se lo voy
Definitivamente
a.
no. Claro.
Sí,
De
y le
hecho,
queda.
tú sabes que él ahora ha tratado de como que de vender esta imagen como que ella es como esta mujer de Carolina, el estereotipo dentro del reggaetón de una mujer de Carolina. Y tú sabes la canción que él tiene de mi pistola, de Carola, se dispara sola. Y entonces él hace, describiendo su pistola de Carolina, la describe a ella.
Está hablando de ella, la pistola es ella, exacto.
Exactamente, entonces ella está tratando y ese come la S mucho como dentro de su dialecto, pero en esta canción se las come como él y entona como él. O sea, es una cosa bien extraña que yo dije, es raro porque en momentos de la canción habla como ella siempre habla, pero en otras partes es mucho como ella. Digo, tiene que ser parte de esta imagen que ellos la han estado construyendo de la Yal de Carolina. Que
Definitivamente, by
también.
the way, esa es la canción, esa es Vampiros. Vamos a transicionar a esa
Ah,
canción porque esa canción es Esa es la canción favorita mía de este disco, me gustó
Me
mucho. Maldita
imaginé.
sea. Bueno, es que Jable, métele ese bajo. Cuando él empieza mi pistola, ella es como la deca. Y yo, oh, ok. Ahí hablando de pistola, vamos allá, ¿eh? Ya, rápido,
Julio
motivado.
sabe de mi, Julio sabe de mi secret crush con Raúl, y poca gente lo sabe. Así que pues, yo me las sé todas.
Sí, yo sé, no, no lo quería decir, gracias por decirlo, porque yo sé que Raúl se mueve. Yo vi a Raúl en vivo, fue una de las personas que vi, pero fue una de mis canciones favoritas de Raúl es Perreo Pesado, y él hace lo que hacen las personas de Carolina, la O la convierten en U, porque eso no lo hacemos todos los puertorriqueños, pero en Carolina lo hacen. Lo sé porque mis primos son de Carolina y hablan así. Entonces, Perreo Pesado, Pesado, es mi canción favorita. La pude perrear mientras Rauw Alejandro perreaba también, y el playback estaba sonando, porque lamentablemente él no estaba cantando un carajo, pues estaba bailando. Baila cabroncísimo, pero pues fatigado, después no puede cantar, eso es el playback. Eso fue un poco decepcionante, pero no me arrepiento, el tipo hace un buen show. Nada, pero esta canción de del Vampiros, que, by the way, interesante que la palabra vampiros creo que ni aparece en la letra, pero vampiros como que chupan sangre, sexual, tú sabes, como que siento que lo...
En After Hours, los vampiros también son bisexuales, o sea, con lo que han creado ahora mismo, porque, ¿sabes? Con la serie de Twilight y todo eso. Esa es la parte, ya pasamos de lo fresita del beso, ahora a lo más sexual de esta relación, porque ya han creado todo. Ellos han montado la relación perfecta, desde lo más tierno y romántico hasta lo más, súper sexual en el otro.
Y la barra, de hecho la encontré, la estaba buscando, la encontré la barra que dice, vampiros sonando ahora, para siempre somos inmortales, soledad de la inmortalidad. Hablando de la pistola, pero también hablando de la inmortalidad, como que nuestro amor es eterno, tú sabes, esta concepción de que estamos juntos, conquistando el mundo con nuestra música, y que obviamente inmortalizados a través de nuestra música, también hay como que una celebración de ese poder que les da la música, porque mucha gente pues habla, ¿sabes? Si tú, hay mucha teoría de por qué los colonizadores especialmente crean estatuas, le ponen nombres a las calles, les ponen nombres a sus edificios o donan mucha plata a la gente millonaria que está muerta, no sabemos quiénes son, pues porque así es que se mantienen inmortales, así que viven a través de después de la muerte, y eso es algo bien importante para muchas personas, pues, especialmente en el poder. Y él está, esta canción se trata de poder, se trata de, él empieza con la pistola como la primera imagen de poder, Rosalía es mi poder, es como que es algo raro, es interesante, y hay algo, hay muchas cosas más que siento que esta canción puede sacarle, porque siento que él está diciendo, porque él dice, mi pistola no tiene seguro, o sea, se dispara sola. Es de Barcelona, pero está en Carola. O sea, y yo como que, ay, cabrón. O sea, Rosalía es tu pistola y se dispara sola, está fuera de control. O sea, el sexo, o sea, le está echando, estás eyaculando por todos lados porque te pone bien bellaco, pero se dispara. O sea, tú me entiendes. Y como que ese corito me gustó, no te voy a mentir. Y yo, oh, vamos para allá, estaba motivado con el ritmo. Nosotros tenemos la calle prendida, salimos de noche, llegamos de día. Este concepto de salir de noche, llegamos de día, vampiros que salen de noche. Ahora estoy entendiendo, ¿ves? No la he captado hasta que empiezo a hablar de eso.
Agua
Entonces, exacto, porque es que yo empiezo a pensar y yo, ok, no lo veo, pero empiezo a explicarlo y de momento me encajan las cuestiones. Entonces, como que mi nena cerca de mí, mi nene cerca de mí. Entonces, pero tú sabes, cuando él dice mi nena cerca de mí, como que yo me imagino la pistola cerca de él. Porque es que hay una obsesión entre los hombres y las pistolas, como es como que después del bicho, después de la verga, después del pene, viene la pistola.
igual de importante que el dicho de la persona. Igual de
Sí,
importante.
porque es casi lo mismo, es el poder del hombre, lo mide a través del bicho y de la pistola, o sea, al menos en este contexto, ¿verdad? Entonces, que él está dando ese, otorgando como que hasta cierto punto, que ella es mi pistola, ella es mi poder, ella es mi bicho. Pregunta, ¿sabes? Pregunta, preguntando serio. Como que hay algo interesante ahí. Entonces, tú eres la más que le mete, o sea, dice, tú sabes que esta noche nos fuimos al garete, tú eres la más que le mete, tú sabes que esta noche nos fuimos al garete, bla, 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 tú eres la más que le mete, ¿dónde está la noche? Te pensás, entonces como que está también el flow de jangueando en la noche, tú eres la más que le mete, pero es como que celebrando el poder que se da mutuamente, no sé, ¿qué tú crees?
Sí, es parte de esta, o sea, porque acuérdate, Ahora ellos están creando no solamente la imagen de que somos la pareja perfecta, lo que te dije, como que lo bien rosita, la parte bien linda, sino que también vamos entonces a esta otra parte, el dinero, el poder, cómo nos hace como pareja, nos hace tener una vida espectacular, nos podemos divertir, podemos andar, además de que somos bellos, somos sexy los dos, ¿sabes? Nosotros hacemos todo, nos divertimos, andamos, tenemos buen sexo, nos queremos, bla, bla, bla. Y yo pienso también que en esa canción es como que él demostrando, en esto yo la convertí. Esta es mi manera de demostrarle al mundo, esta es ella ahora. Después de mí, esta es Rosalía. Es como
Sí.
bien extraño, pero es porque tú sabes que todo el mundo dice, ah, él la ha convertido ahora en una girl de Carolina, que sé qué. Pero no había habido como que el rite of passage. Y este disco es como que ya oficialmente Rosalía es de Carolina. Es la primera dama de Carolina porque está con Rafa, la dama del reggaetón en Carolina. ¿Entiendes? Y yo creo que esa canción es eso. Es demostrar eso.
Definitivamente el rite of passage, o sea, ella es una, ¿cómo se dice? La adoptamos como carolinense, carolineña, no me sé, pero sí, definitivamente ahí eso.
Declare you carolinense y ya es una gal de Carolina.
Sí, ahí yo no se la doy. Papi, creo que Rao está un poquito biased, creo que hay un poquito de bias.
Exacto.
Yo creo que el criterio de Rao puede estar en este contexto no muy válido. Creo que estás con ella, ¿sabes? Como que, mi hermano, como que. No, no.
Le falta
Ellas.
bastante, le falta bastante a la niña, todavía no llega ahí.
Sí, terrible, terrible. Definitivamente. Pero sí, la tengo en mi playlist quemándola. No te voy a mentir.
Lo
Me
mismo es que es
gusta.
súper pegajosa, tiene todo lo que hace una canción de reggaetón exitosa, la repetición, el ritmo, es de bailarse, puede ser, no tiene malas palabras, en general, puede
No.
ser de romance, pero pero es movida, su audiencia es un público bastante joven, so, es una canción bastante hecha para, yo creo que es la más comercial, de las tres.
Sí. De hecho, esta barra me da. Para ponerlo finamente, una verruga anal cada vez que la pienso, porque me di dice que ella es como Don, yo soy como Daddy, este junte paga toda la Ferrari. La Ferrari, como que no, ella no es Don. Número uno, porque
No.
yo sé que Marín, yo sé que tú con Don, nada que ver, abusador, es verdad, cierto, estoy de acuerdo. Sin embargo, yo sigo siendo bien fanático de Don, lo sé que es controversial y
Okay,
Don para
voy a
mí es
decir, una
como
cosa es
que.
como cantante, vamos a decirle, una cosa es como cantante, otra cosa es como ser humano, y la verdad es que ella no se puede comparar musicalmente con Don. Vamos a
No,
darle esa.
para mí Don está en el top. Y que él sea Daddy, papi, yo sé que, o sea, también yo soy medio hater de Daddy para muchas cosas, pero, ¿sabes, papi? No, no te creas, no te. No te, no, todavía no, o sea, no, todavía, papi, cálmate, bájale. Son cosas así, pero ya no, tacho.
Tú y yo estamos como que, mira a los niños jugando a ser adultos,
Sí.
aguántense
Cálmense, no se emocionen mucho, cálmense.
un
Entonces, pues nada, esa es Vampiro. Vamos a Promesa. Es la canción que más escuché para poder como que entrar al análisis, porque.
poco.
O sea, que más research le di, porque para mí Promesa, yo escuché Promesa y yo dije que aquí hay algo raro. Yo dije, esta canción es un bolero, sin guitarra, es un bolero. Y yo como que estaba, aquí hay algo raro, aquí hay algo que no me cuadra. Y es que, y me puse, y le limpié el polvo a mi bolero Essential Playlist, porque de vez en cuando hay que escucharse unos buenos boleritos. De hecho, quemé en mi viejo San Juan. Quemé en mi viejo San Juan antes de este podcast, le metí en mi viejo San Juan. Nada, anyways. Le metí a los boleros porque a mí me gustan los boleros. Un dominguito, una maquita, escuchar un buen bolero y una cerveza bien fría. ¡Ave María!
Siempre
¡Ah,
ha
tremendo!
escuchado boleros desde que nació, así que todos
Sí,
hemos
a
escuchado boleros.
mí, mi tío era bien fanático de los boleros y los tríos y eso. Pues, anyways, me puse a escuchar bolero y como que sí, los instrumentos de percusión que tiene la canción de Promesa son en el patrón rítmico de una típica canción de bolero. Lo que pasa es que le pusieron arreglos digitales en vez de una guitarra y en vez de ponerle pues, otros instrumentos de cuerda. Que, by the way, creo que fue esa es súper cool, original, algo para mí diferente que no había visto, no sé, no tengo memoria de una canción. So, cualquiera de ustedes que sepan una canción que utilice ritmos de bolero en el género urbano, por favor me la envían a Descolonizando los Condembos, porque esto para mí es algo bien cool, original.
Muchachos que hacían las canciones de Bad Bunny como trío, ¿cómo era que se llamaban?
Ah, él hizo, pero eso fue con estas personas,
¿Tres?
los hermanos Rivera, no, los hermanos Rivera no,
Sí.
los Rivera Destino, los Rivera Destino. Sí.
Pero era el Rivera Destino, era más como un poco parodia.
Sí, pero ellos cantan musicalmente, eso es bolero, eso es trío full,
Claro.
¿sabes?
Sí,
Pero
pero
la
era para hacer.
lírica, sí, la lírica es para el güey. Yo he pensado hacer un episodio de los Rivera Destino hace tiempo, pero todavía no, porque como que ellos son urban-esque. Ellos son como que juegan con el género urbano, pero no cantan en el género urbano. O sea, es algo bien raro, bien cool que hacen. Eso es una idea que tengo hace mucho tiempo, anyways. Volviendo a Promesa, ¿verdad? Que, by the way, cuando escuché vi el título, habrá una crítica para el acta Promesa de Puerto Rico y van a criticar la Junta de Control Fiscal, que es el control colonial que nos tiene bien jodido. La contestación es no, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero lo pensé, lo pensé. Pero, ajá, anyways, esta canción me gustó por eso, el ritmo, ¿sabes? Sentí que era como que era un poco sintético, pero como que, ¿sabes? Como que estuvo chévere. Me gustaría ver una canción de esta en vivo, ¿sabes? Con el tambor y lo.
¿Cómo lo harían si fuera, por ejemplo, un concierto?
Exacto, eso es que, de hecho, me gustaría escuchar una versión acústica de esta canción. Como que para ver cómo funciona. Pero sí, eso es lo que quería decir. Pero en términos de la letra como tal, ¿verdad? Es como que después pues, cumpliré mi promesa, la que te dije aquel día, la noche se despejaba, no llovía, tus ojos robaron el agua del mar, aunque sea un tramo largo, con tu sonrisa recargo, la fuerza, las penas, a tu lado se me quedan, tu corriente. ¿Sabes? Es una canción extremadamente romántica, un poquito más metafórica, utilizan lenguaje de libre caída, el río, el mar, todo este tipo de cosas. So,
Que,
es ese flow.
dicho sea de paso, dicho sea de paso, no tiene como que, a mí no me parece que sea muy diferente a una canción de bolero tradicional. Es, o sea, más o menos la misma narrativa, las mismas cosas que podría decir una canción de bolero antigua, eso de que el amor eterno, de que me enamoré de ti, no hay nadie como tú, y esto es para siempre, y eres la más bella del mundo, y tú también, y hasta que, y si me muero, te vuelvo a encontrar en otra vida, o sea. No, no es como que algo que nunca hayamos escuchado en una canción de bolero. Lo hicieron
Y
bastante fiel a eso.
sí, y eso genuinamente me gustó musicalmente como fanático de bolero, porque soy fanático de bolero, y no me dejan ponerlo porque rápido pelean, pongo un bolerito por ahí, rápido me miran mal, me dicen como que quita eso, como que no me gusta, y yo, hazlo, no tienes clase, no tienes cultura, nada, exacto. Entonces, pero sí, sí entiendo eso de que básicamente para mí lo mismo que beso. Es como que, pues, algo tradicional está chévere, pero no hay nada que, ¿verdad? En verdad no tengo mucho que añadir fuera de las decisiones musicales que tomaron, pero creo que sí sirve de oportunidad para decir, los boleros tienen esta misma toxicidad que estamos criticando del género urbano, este género que ellos están claramente haciendo, ¿verdad? Modificando y urbanizando el bolero. No sé cómo llamarle a esta canción, un bolero urbano, urban bolero, no sé.
Eso que tú dijiste es bien importante porque esta canción es perfecta para hablar con gente. Vamos a decir, vamos a decir con un baby boomer. Estos artistas que hacen esto que y lo otro, ajá, pues yo te voy a enseñar esta canción de este artista urbano y dime tú que es muy diferente esta narrativa a los boleros que a ti te gustan, que te escuchaban. Pues no. Pues no, es, o sea, yo podría encontrar cualquier bolero y decir, mira, hasta puedo decir casi idéntica a X o Y canción de bolero. Porque, y de hecho, en Promesa, por lo menos, no sé si lo viste, los dos están prometiendo más o menos lo mismo. No es como que uno va por encima del otro, que es lo que generalmente pasa en los boleros. El hombre es el que tiene, ¿verdad? El privilegio, y ella es la que está sometida. En Promesa, por lo menos, es tóxico, pero yo soy igual de tóxico, tú eres igual de tóxica, y yo te voy a
Exacto.
dar todo. A todos. O sea, hay un poquito de igualdad en nuestra toxicidad en Promesa.
Somos inmunes a nuestra propia toxicidad, por eso podemos incrementarnos e igualarnos en toxicidad.
Exacto.
Sí,
Nos balanceamos.
exacto. Somos tolerantes uno al otro. En verdad, sí, y tiene también unos clichosos, como que la última estrofa dice: yo quiero saber de qué se trata el mundo. Quiero hacerte una silla con mis manos. O sea, ok. Quiero vestirme mal y desvestirme mucho. Pasear por la playa con caballo. Quiero cantar y hacerte un dibujo. Quiero tener plata, no tener nada de nada. Vertir bien, ¿qué dice ahí? Vertir 100 botellas y reírnos mucho. Y hacernos contigo, yo haga lo que haga. Disculpen que no leí esto previamente y estoy leyéndolo bien mal. Pero sí, es como que es lo que estás diciendo, o sea, los dos están prometiendo exactamente lo mismo,
O
el
sea,
caballito en la playa, tú sabes,
no.
romanticonfull.com.
Y acuérdate que como ellos ya se comprometieron para matrimonio, pues Promesa es como que los votos matrimoniales. La canción es lo que se, básicamente lo que se promete a la gente cuando está en el altar, frente a la iglesia, es hasta, si tú te fijas, podrías hasta buscar, por ejemplo, lo que te lee un pastor o un sacerdote cuando te va a casar, está ahí. Es como que yo te prometo en la salud, míralo ahí, está en la salud, en la enfermedad. Lo dice en la riqueza, en la pobreza, porque lo dice, quiero vestirme mucho, quiero tener dinero, no tenerlo,
Sí, en las
lo que
buenas, en
sea.
las malas. Las buenas, en las malas, todo, para toda la vida. Entonces, sí, no, no, en verdad es bien en ese flow. Entonces, esta imaginación de verdad que estamos viendo del amor es bien como que hasta cierto punto siento que es medio puppy love. O sea, el amor que están viendo o que se están expresando es personas que han estado en las buenas, personas que han tenido estabilidad económica, personas que, ¿sabes? Como que vamos a contextualizar de que esto no es un amor de pobre, esto no es un amor de gente y no estoy diciendo que they haven't struggled in their life, como que no han sufrido en el pasado, pero en el momento que ellos dos se encontraron, estaban en sus carreras bien estables, bien conocidos, y es como que, pues, ok, pues, they have a good life, eso de que no quiero tener nada, eso es totalmente romántico porque, no, no,
No
¿sabes?
quiero
Como
tener
que... Ajá, como que sí, that's a lie, that's bullshit, eso es difícil,
nada.
créeme que yo estaba en esa, en no tener nada y no quiero volver para
No es
atrás, ¿sabes? Como
bonito,
que sí.
no es bonito. No, entonces, eso que tú dices, porque por ejemplo, uno sabe que la vida de los artistas no es fácil, que ellos tienen struggles, que muy probablemente ellos deben tener problemas tremendos por lo que tú dices, o sea, por ejemplo, por cómo trabajan, porque hay gente también que se mete en esas relaciones y tratan de hacer mil cosas. Pero definitivamente, cuando la gente tiene tanto dinero como tienen ellos, el dinero hace como que como que sirve como de buffer, para que no haya unos problemas en la pareja que gente común y corriente como somos nosotros tendríamos, porque cuando falta el dinero hay problemas serios. Porque, o sea, el dinero puede ser algo que te no tenerlo, ¿verdad? Que te impida tener recursos para buscar servicios de salud, para comer, para vivienda. Y eso crea unas tensiones en la pareja que son terribles, que ellos no las tienen. Y por ejemplo, ay, estoy aburrido, me voy, vámonos para Italia. Estoy aburrido en nuestro caso. Pues si quieres, caminamos hasta la plaza. Voy a fijarte a andar hasta la plaza porque es la plaza que tenemos aquí al lado, tú sabes. O sea, no puedes comparar.
Y también que hay cosas como, por ejemplo, esto me recuerda mucho cuando yo la primera vez que escuché este EP que iba a salir, a mí como que lo primero que hice fue un eye roll, porque yo digo como que esto, lo primero que pensé, esto es marketing, etcétera, etcétera, esto es otro Karol G Anuel situation donde están demostrando el amor ante todo el mundo y beneficiándose ambos de sus carreras de eso, porque eso es farándula, bla, bla, bla. Eso es lo primero que pensé. Y después cuando pues veo, estamos teniendo esta conversación, vuelvo a pensar en Anuel, porque Anuel doble tóxico, o sea, está haciendo el ridículo en las redes sociales, tirándole a Faith, diciendo como que extraña a básicamente a Karol G, haciendo el ridículo y violentando, invadiendo la privacidad, jodiendo la vida de otras personas. Entonces, como que estamos viendo el otro lado de ese amor que otra pareja, en un contexto diferente, pero hasta ciertos puntos similar, porque son artistas en el alto de sus carreras, se declaraban amor bien similar, porque la canción Secreto era como que un secreto, pero de verdad nos comemos, nos queremos, y el video musical de ellos viajando por todos lados con su amor secreto en qué sé yo, en Tailandia o en una montaña
Pobre, pobre.
esquiando. Sí, sí, sabes, claro, el amor es bien bonito, así cualquiera, el amor es bien bonito, pero con todo y eso, estamos viendo a Anuel súper tóxico, o sea, está haciendo canciones, dedicándosela, invadiéndolo, ¿verdad? ¿Cuál es la canción? ¿Mejor que yo? Oh my God.
Mejor que yo.
O
¡Ay, qué
sea,
terrible!
no estamos hablando antes de esto porque tú me estabas diciendo que de verdad de lo que el ridículo que está haciendo Anuel, y este es el tipo de, no estoy diciendo que Rauw va o que sí, número uno, no estoy diciendo que Rauw y Rosalía se van a dejar, y tampoco estoy diciendo que verdad que Rauw es igual de tóxico que Anuel en este aspecto, pero es un patrón bien similar. So, es como que utilizo el ejemplo de Anuel para decir que una pareja que se declaró un amor bien parecido, podemos ahora ver una cara que no debe ser, ¿verdad? Celebrada en la cultura popular, en las redes sociales. Tú no, o sea, yo sé que hay gente que, como quien dice, se burla un poco de. No está, lo que no quiero decir es, ¿verdad? El ejemplo de Anuel que estaba hablando era que, o sea, él es una persona que claramente está violentando a su expareja. Claramente ese man engañó a esa persona, tuvo bebés con dos personas diferentes en el mismo año, so, eso solo puede hablar las acciones de una persona, un individuo que violenta a sus parejas de diferentes maneras. Entonces, pues, claramente yo veo esta situación de Anuel, Feid y Karol G y veo esta situación de Rauw y Rosalía y pienso, espero que no se repita, espero que esto no sea un patrón, espero que por lo menos dentro de
Exactamente.
todos los privilegios y dentro de las cosas ustedes crezcan y tengan una relación y den un ejemplo que sea más sano que el que este cabrón de Anuel está dando, porque de verdad está revelando muchas actitudes masculinas malas, mano. O sea, no está. O sea, a mí me jode los hombres que dicen que resisten, ah, que la feminista esto, que la feminista lo otro. Pero si nosotros, en teoría, porque los hombres, hay un grupo de personas que dicen, yo soy pro hombre, pendeja. Si nosotros fuéramos pro hombre, como una comunidad de hombres, decíamos, Anuel, ¿qué carajo te pasa, cabrón? Vente para acá. Vete para terapia, sana y deja de estar haciendo ridículo porque estás. ¿Tú me entiendes? Si yo fuera una comunidad que quiero preocupar, ¿tú me entiendes? Si yo fuera un tipo en la esquina, cabrón, deja el papelón, estás haciendo el mero ridículo, estás haciéndole daño a estas personas y estás haciéndote daño a ti mismo. Entonces, como que eso no lo estamos viendo ni musicalmente en ningún ejemplo, ni lo estamos viendo en algún aspecto visible. Entonces, pues yo lo que veo, ¿verdad? Para como que terminar mi comentario de Anuel, es como que una persona que no sabe dimensionar sus emociones, no tiene control de sus emociones, no sabe cómo, qué es lo de sentir, y eso es cuando nosotros nos dejamos de nos privamos la inteligencia emocional hasta cierto punto, o sea, nos privamos de esos aspectos, y eso es lo que estamos viendo. Entonces, pues yo espero que la gente diga, espérate, yo creo que es mejor ir a terapia que hacer este ridículo. Espero que aprenda la gente y que tomen como que cojan cabeza. No sé qué tú crees, Mariana.
Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Anuel, que obviamente, no es que a mí Anuel yo, no me gusta, pero él siempre, ese ha sido siempre su estilo. Él es un hombre bastante, se siente bastante cómodo demostrando su masculinidad tóxica, su forma violenta, bastante más que otros cantantes, ¿verdad? Del género. Y entonces él como que no tiene inhibiciones. Lo que pasa es, que es lo que tú y yo estamos hablando, una cosa es que tú hagas eso dentro de la ficción, ¿verdad? En este imaginario, voy a inventar estos personajes imaginarios y voy a ser violento con estos personajes imaginarios. Pero cuando ya tú lo haces en el contexto de la vida real, porque tú estás hablando de ti y tu expareja y tú expones tu intimidad sexual de esa manera tan gráfica, ¿verdad? De tu expareja, eso es una manera de violencia terrible, porque tú sabes que ninguna mujer, bueno, yo pienso, ninguna mujer debería querer tener una relación afectiva, seria, con un hombre como ese, porque tú dices, si esta relación se acaba, o sea, yo no estoy safe con esta persona, porque esta persona me va a exponer. Es como si se tratara de nuda y se lo va a enseñar al mundo entero, porque eso es lo que hizo al exponer de esa manera. Y yo digo, mira, tú puedes tener lo que tú dices, todo el coraje más grande del mundo con esta persona, puede haber acabado la relación de la manera más terrible. Y eso en el mismo caso, yo estoy hablando ahora mismo de Anuel, ¿verdad? Y en una relación heterosexual, este hombre. Pero también en el caso de la mujer, o sea, yo no tengo que, porque yo tengo una relación, decir, ay, este tipo no hacía esto, no hacía lo otro, lo tiene de este tamaño, o no me hacía aquí, allá. Nosotros no tenemos por qué hacer eso, porque en realidad, para mí, como debería ser, ¿verdad? Para todas las personas, y esto no es perfecto, pero cuando tú estás hablando mal de esa manera tan tremenda de tu expareja, tú estás hablando mal de ti, eso habla mal de ti mismo o de ti misma como ser humano. Porque eso lo que significa es que tú no tienes la capacidad como ser humano de valorar a otro ser humano. Entonces, tú eres una persona bien egoísta, pero una persona que estás con otro ser humano solamente por un interés, que puede ser cualquiera. No tiene que ser económico, puede ser sexual, puede ser incluso hasta emocional, porque esta persona me provee la seguridad que yo necesito para hacer X o Y cosas. Y es, lo que Anuel hizo es terrible, o sea, terrible, terrible, terrible. Y entonces es lo que tú dijiste, es la otra cara de la toxicidad. La gente cree que esa solamente es la toxicidad, eso sí también. Pero no, es también lo del el beso. Es que cuando nosotros no somos balanceados en nuestras relaciones de pareja, del beso podemos pasarlo de Anuel. Porque si eso es lo único que podemos hacer, es ver la relación como una cosa que es blanco-negro, o es rosita, o es oscurísima, terrible, pues entonces estamos mal, porque las relaciones de pareja, los que tenemos relaciones de pareja normales, lo sabemos, que eso es, o sea, una ola, que eso va y viene, a veces parece un tsunami, a veces parece que hay una vaguada, pero ninguna relación, o sea, yo no conozco a nadie todavía que me haya dicho, mi relación ha sido todo el tiempo bella, o mi relación todo el tiempo ha sido horrible, porque yo sé que tienes que dejar a esa persona, ¿eh? Es maltrato. Y las dos cosas son igual de malas, entonces, ok, nos puede gustar el ritmo, nos puede gustar la música, lo que tú dijiste puede estar en el playlist, y tenemos que mantener en nuestra mente que esta idea que nos está manejando de la relación de pareja son terribles las dos. Igual de terribles. Igual de violentas. La del beso y la del mejor que yo. Por razones diferentes.
Y me gustó también muchas de las cosas que dijiste de cuando las personas decimos las cosas que están diciendo Anuel, ¿verdad? Porque Anuel está canalizando su frustración, su ataque de cuernos, lo que tú le quieras llamar, a atacar a otro hombre en su canción A Fade, ¿verdad? Que eso es algo bien macho alfa, que yo violadamente produzco, reproduzco, él me voy a matar, ¿verdad? Cuando Rauw Alejandro dice, me voy contigo a matar, que dijiste lo del beso, pues eso es, esta es la versión de cuando te vas a matar. En este caso, liricalmente, estás tratando de violentar no tan solo exponiendo a Karol G, estos actos sexuales, describiendo esos actos sexuales, que eso es íntimo, eso solo es business entre ellos dos, pero lo está publicando. Y entonces también, pero con intención de hacerle daño al man, a este otro tipo.
A la
Entonces,
otra
pues eso
persona.
es a la otra persona y eso se puede manifestar, ok, liricalmente, toxicidad, pero cuando tienes la pistola en vida real, ¿qué tú crees que pasa? ¿Verdad? Entonces, es algo que tú puedes tener estos pensamientos que Anuel tiene o la mujer que dice que lo tiene chiquito, que él hizo, tú puedes tener esos pensamientos y tú puedes discutirlo, pero en un espacio saludable, como por ejemplo, yendo a terapia y hablándolo con un profesional de la salud mental y dimensionando qué significa eso para ti, porque no es que el pensamiento que existe en tu mente y la furia, la frustración, el dolor no sean sentimientos válidos, pero que exponerlos de la manera que se está haciendo en este contexto es extremadamente violento. No los quieres exponer así, los quieres exponer en un ámbito saludable. Y es como que, ok, caballito, papi, tienes que bajarle, te está pasando algo. Entonces, pues, ¿sabes? Eso es lo que yo, ¿verdad? Veo con estos ejemplos que escogimos hoy para hablar de las relaciones, la idealización de las relaciones y cómo la toxicidad que se están declarando en el amor se pueden ver manifestadas de forma violenta. Esto que está haciendo Anuel es lo mismo que cuando estás con una, tienes fotos de tu pareja íntimas y las quieres reproducir porque te violentó de alguna manera y tú quieres violentar de otra manera. Y es lo mismo, o sea, porque estás describiendo cosas bien gráficas. Y es como tú dices, él siempre hace eso, pero papi, sabemos que estás hablando, es claro, está hablando, es como cuando arrestaron a Tempo. Que Tempo decía que estaba traficando droga y efectivamente estaba traficando droga, ah, cabrón, pues no puedes decir que te gestaron porque tu música cuando te estabas tirando al medio, papi. O sea, era bien obvio y de esto es bien obvio de que él está hablando algo bien cierto para él. No sé, a lo mejor si es feca o no, pues ok, pues you're a good actor and I'm believing it's true. Pero sí pienso que esto es algo, ahí entre estos comentarios hay muchas verdades. Y pues, exacto, preocupante, preocupante. Hay que
Tremendo.
huirle. No salgan con Anuel, chicas, no, no caigan ahí, no se metan con ese tipo.
Que me guste eso. Ahí, lo otro que es importante también es que, y Juli ya lo hemos escuchado, y yo me imagino que mucha gente lo ha escuchado, hay gente que pueda pensar, escuchando esa canción, bendito, él debe estar todavía enamorado de ella. No, eso dejamos.
Eso no es amor, eso es obsesión. Eso es una canción de bachata. Esto no es amor, es una
Exacto.
obsesión.
O sea,
Exacto, eso es
no,
toxicidad full.
no así, ni estar enamorado en ese momento, y muy probablemente nunca lo estuve, porque si tuvieras amado a alguien, tú no le harías daño a esa persona de esa manera, ni te harías daño a ti mismo de esa manera. Eso es amor tampoco, es terrible.
Definitivamente, definitivamente no hay respeto ahí para si una persona, si él de verdad amó a esa persona, eso no es, definitivamente eso no es un acto de amor, eso es un acto de violencia.
No.
Eso no. Anyways, Marien, ¿algún otro comentario para terminar este episodio?
No, pero sí quería, yo iba a decir que no, pero sí puedo decir también que es importante que nosotros también digamos que Rauw Alejandro y Rosalía son jóvenes, pero no tan jóvenes, pero que hay que recordar que a los artistas, para que sean appealing a una audiencia bastante amplia, hacen una cosa con la imagen de ellos que parecen como que no tienen edad, tú sabes, como que son, es bien neutral esa edad, tú no puedes decir ni cuán joven es ni cuán mayor es. Y entonces puede gente tan vulnerable dentro de su inmadurez como, por ejemplo, un adolescente de 15 años pensar, yo podría tener esta relación, yo podría casarme, yo podría vivir esto, ¿verdad? Eso es el caso de que estamos hablando de gente que todavía no tiene la madurez para poder procesar ciertas cosas. Pero también sabemos que hay gente que no tiene todavía, ¿verdad?, esa madurez, aunque tenga más edad o los recursos emocionales o que no ha vivido una experiencia educativa o lo que sea, que precisamente piensa, pero mira, ellos están jóvenes y ya pueden tener esto y ya pueden hacer esto. Pues no. O sea, Rauw y Rosalía no son gente tan joven como para estarse casando. O sea, ya son adultos bastante, ¿verdad? Con bastante experiencia. Hay que reconocer que por ser artistas y por tener dinero, ya han tenido experiencias de vida que un ser humano normal no va a tener. Como que has viajado el mundo, has conocido todo tipo de personas, has estudiado muchas cosas. Aunque tú no digas que tienes estudios formales, no importa, porque tú has tenido que aprender 20.000 cosas. Nada más que con viajar y conocer gente de diferentes partes del mundo, eso es cierto. O sea, tu formación como ser humano tiene muchas ventajas que un ser humano común que no haya tenido esa experiencia no tiene. Así que es importante saber que cuando la gente decide, ¿verdad?, si lo decidiera, lo que sea, casarse es una cosa que es seria y que de verdad tú debes tener como que unas herramientas como ser humano tú, para saber que te vas a meter en algo tan complicado y tan serio. Y ellos lo están haciendo ver como que lo único que hace falta para estar juntos para siempre es el amor. Y ya, se acabó.
Es
Te aman ya.
claro. By the way, que dijiste lo de la edad, me puse a buscar aquí mientras estabas dialogando. Ambos Rauw y Rosalía tienen 30 años. Y algo que es bien curioso, que en el search que yo hice aquí en Google, lo primero que salen como son artistas, pues salen como que unas imágenes y unos blogs y te dan información del artista. Y cuando la información que me salió del artista, pues me sale tres fotos. Las tres fotos son de Rauw, súper sexy, bello, hermoso como es él, pero él solo. Pero cuando busco Rosalía, salen dos fotos de Rosalía, pero dos fotos de con Rosalía, una con Jao. Y como
¿Ves?
que en este Google, ¿sabes? Como que las mujeres siempre tienen que como que ser de alguna forma reconocida porque con quién se relacionan, a relación de un hombre. Como aquí, levemente,
Exacto.
como Google promociona y vende el patriarcado y trabaja para el
Correcto.
patriarcado. Los algoritmos son bias y trabajan de esa manera. Anyways,
Exactamente.
pero sí, sí o sea, son personas con 30 años, o sea, ya pasaron su adolescencia, ya pasaron sus 20s, tuvieron o sea, claramente en su fama, cuando tú eres famoso, tú tienes los mejores parties, tú, o sea, jodiste con cojones, vacilaste, ya pues para los 30 está todavía relativamente joven, de verdad.
Sí,
Eso sí son.
pero no era un niño, no era un niño, no era una
Exacto.
persona inmadura. Lo que sabes, lo que has vivido.
Sí, definitivamente hay más madurez, eso sí es claro. Sí que de hecho hasta es saludable, porque hay gente que quiere, o sea, yo estaba viviendo en Minnesota, cuando yo viví en Minnesota, la mayoría de las personas que se viven, críen, especialmente en la clase media minnesotana, a los 25 tienes que tener ya el mínimo, el anillo, y ya tienes que tener fecha de boda. Y para los 30 se supone que ya tengo una casa y tengas dos hijos. O sea, pero es como un script que se repite, que se repite. Y yo como que, ok, sálganse de esa imagen. Pero que yo siento que a veces lo que tú dices, que si tú no dimensionas la edad de una persona, eso es bien importante, es un detalle que no había visto antes, o es verdad, hay que tener eso en consideración
Si
porque
tú
la
miras
fase.
como los presentan, ellos me parecen de más de 22 años. Ellos parecen que acaban de entrar a los 20 años, como mucho, en la imagen que tienen.
Y en
Sobre
parte
todo
es
él.
por. No, exacto, sí, exacto. Yo no sabía que él tenía 30 años, pensaba que tenía menos, fíjate. Y algo bien interesante es que mucha de la gente que escucha esta música son jóvenes. O sea, esta es la música de la juventud, entonces son chamaquitos que no tienen ni 20 años que escuchan esta música y pueden, o sea, idealizan y piensan, pero no están dimensionando las diferencias de las experiencias de la vida, que eso es bien importante hacerlo. Definitivamente son adultos, o sea, están más cerca de. Para un chamaquito de 15 años, o sea, un chamaquito de 15 años que ve esto, idealiza esto, o sea, esa gente puede ser tu papá, ¿sabes? Literal, ¿sabes? Literal, ¿sabes? Como que,
Sí, a
es
los 15 años
verdad.
tú puedes ser niño. Raúl podría ser papá de cualquier niño de 15 años.
Sí, fácil. Y Rosalía también.
También ella. Así.
Anyway, sí, súper chévere, Marín, de verdad, muchas gracias siempre por estar aquí produciendo, ayudando a producir episodios de Descolonizando con Dembow, como siempre. Mi gente, gracias por escucharnos. Siempre pueden contactarnos a nosotros en Descolonizando con Dembow en Instagram. También me pueden tirar un email a Gmail, Descolonizando con Dembow a Gmail. Cualquier sugerencia, pregunta. ¿Les gustó algo? ¿Algo que se nos cayó? ¿Que se nos quemó? ¿La cagamos? Díganmelo por ahí, zumben. Y nada, mi gente, quédense con nosotros y sigamos descolonizándolos con Dembow.